Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes en COPE Córdoba. Repasamos ahora la actualidad deportiva en Córdoba y en la provincia. Un saludo y deseos de buena salud de Toni Cruz. Martes 7 de noviembre. Hay promoción en el Córdoba Club de Fútbol para el partido del domingo. Atendiendo a que es el encuentro correspondiente a la jornada número 12, el que tiene que jugar ante la agrupación deportiva Ceuta, y atendiendo a que se disputa el 12 de noviembre a las 12 del mediodía, el Córdoba ha decidido premiar al número 12, es decir, a la afición. Así que los abonados podréis comprar hasta un máximo de 2 entradas a un precio de 5 euros cada una en la misma ubicación en la que se localiza ese abono. Hoy se cumplen 30 años del primer partido oficial en ese estadio viejoven, como me gusta llamarlo a mí, de El Arcángel. Un 4-0 fue ese partido ante el Recreativo de Huelva, en el que anotó dos goles José Luis Rodríguez Loreto, nuestro primer protagonista de hoy. También repasaremos los datos, los hitos del estadio del Arcángel con nuestro querido amigo Álvaro Vega, a la sazón La Liga en Números en Twitter. La primera plantilla cordobesista está disfrutando hoy de su segundo día de descanso semanal. Aprovechando ese asueto, Draghi Gudel acudió ayer, acompañado del doctor Bretones, a recibir el premio Manuel Esteo, que la AFE les ha entregado a ambos, reconociendo el gesto deportivo del año y el ejemplo de superación en el mundo del fútbol. Tras esa entrega hablaron tanto Draghi como el doctor Bretones sobre lo que les supuso a uno y a otro ese episodio cardíaco que nos pusiera a todos, yo creo que en general a todo el deporte español, el corazón en un puño, nunca mejor dicho. Escuchamos a Draghi Gudel y al doctor Bretones.
Valoras las cosas más pequeñas, ¿no?, de la vida. Obviamente cuando te pasa una cosa así, pues te olvidas casi de todo, del fútbol, que todo vivimos por el fútbol, pero al fin son la familia, los amigos que son lo más importante y que están ahí en los momentos duros, que la vida es así, que pasamos en momentos duros siempre a unos momentos y bueno, hay que seguir y eso es.
Si en lugar de pasar en Primera Federación hubiera pasado el año anterior en un campo de Segunda Federación, con todo mi respeto, hubiera sido mucho más problemático el poder animarlo, con lo cual animo a que ayudemos también a los equipos de categorías inferiores y más modestos a que tengan unas instalaciones también acordes con el fútbol.
Pues totalmente de acuerdo con el doctor Bretones, ahí está la denuncia. En otro sentido, también nos sobrecogió a todos el ambiente del Málaga Córdoba del pasado domingo. Fue especial incluso para la árbitra internacional que lo dirigiera, Marta Huerta. Así habló en el programa El Fútbol de Primera de la Real Federación Española de Fútbol, Marta Huerta, quien pitara ese, y pitara muy bien, por cierto, magnífico partido de Marta Huerta en la Rosaleda, ese Málaga 1, Córdoba 1.
Un partidazo, además de por el resultado, por la incertidumbre hasta el último segundo, las aficiones fueron ejemplares, la verdad que dieron un recital de fiesta y súper contenta porque al final luego todo salió bastante bien y la verdad que vivir un partido así en primera red es difícil encontrar estadios que se viva, sí, tanto el fútbol y lo que tú dices, que sea el ambiente de fútbol profesional, porque ya la previa de llegar antes al estadio y ver todas las calles de los alrededores llenas con las bufandas, justo además íbamos detrás del bus del Córdoba cuando llegamos al estadio y ver cómo la gente se metía en la carretera con las bufandas a animar, la verdad que fue un regalo esa designación porque fue una fiesta ayer.
Se escucha hasta la peque de la árbitra, un bonito detalle y sentimental desde luego después de ese partidazo que vimos en la Rosaleda. También hablaremos hoy de ese encuentro y del choque del domingo al mediodía con nuestro compañero de PTV Raúl Díaz. Pero antes de todo eso, César Vera ha presentado su candidatura a la presidencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Córdoba. El dirigente sevillano ha dado a conocer su organigrama para las elecciones que llegarán en 2024. El objetivo es destronar al cordobés Pablo Lozano del cargo. Juan Antonio Martínez es el elegido por César Vera para acoger las riendas de la delegación en Córdoba. Escuchamos al candidato César Vera.
Vamos a trabajar para mejorar todas las áreas de la federación. El área económica, el área jurídica, los estamentos de entrenadores, el comité andaluz de árbitros, Y aquí sí quiero haceros... Los árbitros no son malos. Nuestros árbitros están mal preparados, que es distinto. Formaremos bien a los árbitros, como hay que formarlos, con una formación adecuada a los tiempos actuales.
Pues aparte de todo esto, tendremos también a Marcos Pérez, quien cumplió 100 encuentros con CA de Lucena el pasado fin de semana. Y también hablaremos de baloncesto con el técnico de UCB Camper Eurogaza, Rafa Gomariz, y de balonmano con el lateral del Cajasur Córdoba, Iván Monteiro. Todo en los próximos minutos, si decidís quedaros con nosotros. Si estamos todos, vamos. Treinta años se cumplen de la inauguración del Estadio del Arcángel. Seguro que si estuvisteis ese día en ese coliseo, os acordaréis de esta persona. José Luis Rodríguez Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Mucha alegría de que hagan 30 años.
Actual entrenador del Cuarte, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo va primero? ¿Cómo va la vida ahora mismo?
Bueno, pues bien, luchando ahí, progresando poco a poco, entrenando, pegando pasitos despacio, pero bueno, pero bien, contento, es lo que me gusta, lo que he hecho toda mi vida y a eso nos dedicamos, ¿no?
Aquí se te recuerda con muchísimo cariño, como te puedes imaginar.
Bueno, yo al club, a la afición y lo que es la ciudad también, esto es uno de los mejores años, de los 3 o 4 años mejores que he pasado en mi carrera deportiva y eso nunca se va a olvidar, ¿no? Y siempre sigo al Córdoba y siempre sigo los resultados y la verdad que me alegra cada vez que consigo una victoria.
¿Qué recuerdas de ese 7 de noviembre de 1993 en el que le marcaste 2 goles al Recre? Si es que te acuerdas.
Sí, marqué 2 goles, pero me robó el primero que quería. No sé, me acuerdo si fue Nandi o quién fue, pero me robó el primer gol. Y bueno, la verdad que...
Valentín fue el que te robó el gol.
Valentín, es verdad. Cada vez que paso por ahí, pues... siempre comento, ¿no?, que lo inauguramos nosotros, que hizo 2 goles, y la única pena, que me alegro por Valentín, que no hiciera el primer gol, ¿no?, pero la verdad que muy contento de... Porque yo creo que esos fueron los inicios de un nuevo Córdoba, ¿no?, un Córdoba con ambición, con ganas de subir, y poco a poco lo consiguió, ¿no?
Un equipo que probablemente contara con las mayores estrellas, bueno, entre ellas tú, de la categoría de esa segunda B, porque estaba Cuchart, estaba Ortega, estaba Somavilla, Felipe Herrero, Luna Eslava, Lobato, que venía del Athletic, un equipazo que al final, pues por los designios del destino, no fue capaz de conseguir el ascenso.
No, fíjate que luego conseguimos el ascenso con un número muy alto de gente de la cantera, ¿no? Estaba Fernández, Rafa Navarro, bueno, en fin, Oscar, había mucha gente de la cantera y fueron gente importante a la hora del ascenso.
Bueno, ese Córdoba con su carismático presidente Sandokán, ¿recuerdas alguna anécdota con él?
No, bueno, yo lo único que tengo son buenos recuerdos con él, ¿no? Porque él era una persona que quería mucho al Córdoba, que quería darle un cambio y bueno, en la verdad y en la realidad, y hay que ser honesto, que él fue uno de los principales ejes para que el Córdoba empezara a pensar que todo era posible, ¿no? Y eso hay que reconocérselo a él. Metió ilusión a la afición, hizo plantillas muy potentes y bueno, al final pues lo conseguimos, ¿no? Con el tiempo, ¿no?
Eso sí, exigente debía ser un rato, ¿no?
Bueno, sí, todo el mundo que apuesta y que está a la orden de un equipo con tanto potencial, tiene que ser exigente, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es bonito en el fútbol, es mejor jugar a un equipo que tenga exigencia que a un equipo que pelee por estar en medio de la tabla, ¿no? Al final yo creo que éramos conscientes de ello, pero estábamos muy felices de estar en un equipo que siempre apostaba por estar arriba.
Y es este del Arcángel, que ha cambiado mucho desde entonces. ¿Para vosotros en ese momento os parecía un recinto espectacular, bueno, normal? ¿Qué pensabais de ese estadio cuando se estrenó hace 30 años?
Bueno, al final era un hecho histórico, ¿no? De dejar el viejo Arcángel al nuevo, pues era bonito, ¿no? Era un punto más de que el equipo quería pegar un paso adelante y intentar subir, ¿no? Y lo vimos por ese lado, yo creo que por eso digo que una de las cosas que tiene buena Rafael Gómez, que hizo creer a mucha gente que era posible, al final se consiguió, ¿no? Pero ya no era presidente él.
y después has pasado unas cuantas veces como visitante con el Murcia, con el Cádiz, no sé si llegaste a jugar, y con el Cartagena creo que tampoco, pero con el Murcia sí que jugaste aquí, y una afición que ha ido creciendo y que ahora mismo, pues bueno, canta el himno. Hay muchas liturgias que en tus tiempos tal vez, supongo, que te hubieran gustado y se hubieran implementado, ¿no?
Bueno, yo la última vez que fui entrenando al Murcia, y la verdad que escuchar a la afición cantar el himno es espectacular, ¿no? A mí me hubiera gustado mucho que me lo hubieran cantado cuando jugaba, porque me hubiera motivado mucho más, aunque yo ya me motivaba suficiente, ¿no? Pero es muy bonito ver el campo, lo bonito que es, ver la ilusión que tiene la afición, y la verdad que escuchar a la gente antes del partido te pone los vellos de punta.
Pues José Luis Rodríguez Loreto, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por este rato en COPE y muchísima suerte en el cuarte.
Venga, muchísimas gracias a vosotros y un abrazo para todo el cordobesismo.
Se cumplen hoy 30 años desde que comenzara a abrir sus puertas el Estadio del Arcángel. Yo me resisto a llamarlo nuevo el Arcángel, porque yo lo llamaría en todo caso el viejoven Arcángel. Un recinto que generó ilusión, después decepción, después otra vez ilusión y otra vez está generando decepción. Y no lo digo por lo deportivo, sino por lo meramente infraestructural. Álvaro Vega, arroba la Liga en Números, desde Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, Tony, pues aquí celebrando esa efeméride, que pues yo estuve ahí el día de la inauguración, por cierto, me llevó mi padre y bueno, pues
yo también.
La banderita es amarilla y tal, bueno.
Lo primero, un placer hablar contigo, después de tanto tiempo. Bueno, nos vimos en Málaga, estuviste presente en ese Málaga-Córdoba, resides en Málaga, trabajas para Bisoccer y nos vas a traer lo que es lo tuyo, datos sobre esos 30 años de Coliseo ribereño, como se le llama, el recinto del Arenal, que ha vivido más decepciones que alegrías, se puede decir, ¿no?
Bueno, según se mire, ha sido un poco una montaña rusa, como tú decías, pero, a ver, a nivel numérico, a nivel numérico, los datos son positivos, ¿no? En el sentido de que son 648 partidos oficiales, de los cuales ha ganado 306, ha empatado 171 y ha perdido, curiosamente también, 171. O sea, en ese aspecto, estadísticamente hablando, el balance es positivo, igual que el de los goles, 968 a favor. O sea, estamos cerca de los 1.000, por cierto, 681 en contra. Es verdad que en esta época, en estos 30 años, los momentos más gloriosos del club lo ha vivido fuera de casa, ¿no? Como son los ascensos, ¿no? Que han coincidido que han sido en Huesca, en Mérida, en Cartagena. Y en ese aspecto pues, ha habido más decepciones, ¿no? Como dicen, ¿no? Pero bueno, ha habido como aquel descenso en 2005 frente al Valladolid. Y bueno, es verdad que, como digo, han pasado muchísimas cosas. Bueno, también por comentarte a nivel estadístico, el futbolista del Córdoba con más partidos en el nuevo Arcángel, en el actual estadio del Arcángel, Juan González Maestre, Juanito, con 148, seguido de Javi Flores, con 139. Y en el aspecto goleador, hay dos futbolistas que superan la treintena. Lidera Manolo López, con 37 tantos, y le sigue Javi Moreno con 31, y el tercero sería Loreto ya con 29.
Manolito, mítico Manolito. Bueno, más cosas. La selección española, que ha jugado una vez nada más en el estadio de El Arcángel.
La absoluta, solamente una vez, en el año 2001 frente a Japón, y es verdad que, bueno, la selección, bueno, la sub-21 sí ha jugado más, bueno, y recientemente la absoluta femenina incluso estableció, si no recuerdo mal, un récord de asistencia.
De asistencia, correcto, sí. Más de 14.000 personas.
Ya, que, bueno, pues, de momento, para la historia del Arcángel queda, ¿no? Ha habido, además de partido de la selección española, por recordar algunos episodios más fuera del propio Córdoba Club de Fútbol, ha habido dos partidos oficiales de clubes sin la presencia del Córdoba. Uno fue un Sevilla-Osasuna en el año 99 por sanción al Sánchez Pizjuán, y más recientemente un Barcelona-Real Sociedad de la Supercopa de España en 2021, que se clasificó el Barcelona en la tanda de penalti. Y por el azar, el tanda de penalti, otro episodio así, ya volviendo un poco al Córdoba, creo que todos recordamos hace 10 temporadas aquella tanda frente al Deportivo, o yo creo que tú te acuerdas seguro.
Hombre, sí, me acuerdo, tuve que contarla.
Sí, no, y estaba sentado un asiento a mi izquierda.
Sí, por eso, por eso.
Aquella que acabó, creo, 12-13 para el Depor. Curiosamente, en una temporada, creo que el penalti del Córdoba lo falla Uli Dávila.
Exacto, sí, 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 es verdad, la que luego, el jugador que luego le dio el ascenso.
Pues, un poco una muestra de lo que ha sido la historia reciente del Córdoba, esta montaña rusa de momentos, ¿no? Y bueno,
¿ha sido la tanda más larga del fútbol español? No, ¿no?
Tendría que mirarlo. No recuerdo si en la historia de la Copa ha habido alguna más. Puede que no, pero no pondría
no
la
lo
mano
puede armar el fuego, ¿no?
No. Bueno, quedó 12-13, incluso fallando cada equipo un penalti y demás. Bueno, aquello fue larguísimo, ¿no? Bueno, y hablando de goles, bueno, decir que la mayor goleada de la historia del Córdoba en el Arcángel fue un 7-0 al Isla Cristina, de la temporada 98-99. Y bueno, que el rival que más veces se ha enfrentado al Córdoba en el actual estadio, curiosamente no es el Recreativo, que a lo mejor digo que más gente puede tener en mente, sino que es el Elche, que ha coincidido entre segunda vez, primera, copa, en un total de 19 encuentros entre ambos equipos.
Qué curioso. Y hace tiempo que no nos enfrentamos al Elche, ¿eh? Eso hay que tenerlo presente. Y tenía guardado para el final una curiosidad que a ti, que también tienes tu sesgo madridista, pues te llama especialmente la atención.
Sí, bueno, todos recordamos que la única visita del Real Madrid al Arcángel, la única visita oficial, aquello se quedó poco para la posteridad, más allá de la victoria del Madrid, aquella expulsión de Cristiano Ronaldo, el tema del gesto del escudo y tal. Que bueno, para decir que el Arcángel fue, aparte de la historia de Cristiano Ronaldo, el sentido de que es uno de los dos estadios del mundo en el que nunca ha conseguido marcar y sí fue expulsado. Así que, bueno, para nosotros queda, ¿no? Que tenga esa espinita ahí, aunque no creo que le importe mucho, la verdad. Es decir, que el otro estadio en el que surge esta estadística con él es el nuevo estadio de San Mamés, donde también dio una tarjeta roja y tampoco consiguió marcar.
Perfecto, pues Álvaro Vega, hemos recorrido 30 años de historia, quizá, y con esto terminamos, lo que tenemos que demandar, lo que tenemos que pedir mirando al pasado, es que haya futuro, y no solo en lo deportivo, ¿no?
Bueno, sí, que no hay...
Que haya un campo, me refiero, completo.
Sí, es que yo ahí tampoco quiero meterme mucho donde no me llaman, pero sí, que siga creciendo a la par que bueno, que eso es bueno también para la ciudad, para el propio Córdoba Club de Fútbol, que todo vaya creciendo, vaya mejorándose la infraestructura y ello ayude también a que más gente vaya, más gente apoye, más gente lleve en volanda al equipo primero a la segunda división y seguir escalando. Y pues el tiempo dirá si eso va sucediendo así, porque llevamos con la misma cantinela pues 30 años.
En fin. Álvaro Vega, La Liga en Números, un placer como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Tony.
Con Raúl Díaz dejamos la itinerancia a un lado por una semana porque nos vemos en el Círculo de la Amistad.
¿Qué tal, compañero? Pues sí, aquí viendo los nuevos aires, ¿no?, que se ciernen sobre la Federación Andaluza de Fútbol. A ver qué nos cuentan.
Empezamos, si te parece, por la onomástica del día. Hoy es San Arcángel, San Nuevo Arcángel. 30 años cumple un recinto que nos ha deparado, hemos escuchado antes a Álvaro Vega, más alegrías en cuanto a números, pero al final más decepciones porque hemos vivido un descenso, pero ningún ascenso.
Sí, bueno, los ascensos sabes que tradicionalmente son a domicilio, ¿no? En el caso de Córdoba, el Córdoba, y el último fue en Mérida. Sí, partido de primera, de segunda, de segunda B, que ya ni existe, de segunda federación, de primera federación, de Copa del Rey, por supuesto, que no la jugamos esta temporada. Y bueno, pues muchos recuerdos, ¿no, Tony? Evidentemente, también tenemos muchos los viajes, y así que bueno, nos vamos saliendo canita, y eso es sintomático de que 30 años lo hemos vivido todo en el Arcángel, así que bueno, ya tenemos un bagaje, ¿no?
Un atraco, ¿cuál es el partido del Arcángel del que más te acuerdas?
Pues mira, bote pronto ahora mismo, me acuerdo del 3-0 al Sporting de Gijón con el que el Córdoba se salvó el año de 2018, en el Córdoba de Sandoval y Reyes y Sergi Guardiola, porque bueno, en esa época estábamos la tele del club, estábamos no muy, muy pendientes del Córdoba. Recuerdo que hicimos una cobertura especial en el que narré el partido, que para mí no es habitual narrar, ¿no? Ya sabes presentar, pero no narrar. Y lo viví con Iñaki, que por cierto estaba por aquí, y lo viví también con Juan Carlos Quero. Recuerdo que hicimos ese partido, una salvación 3-0, con un gol final de Álvaro Aguado ya el éxtasis. Y bueno, se completó el Córdoba de Oliver, de León, de Sandoval, como decía, y del malogrado José Antonio Reyes.
Volvemos al presente. Primera Federación Córdoba, que recibe este fin de semana al Ceuta. Pero todavía estamos a martes, el recuerdo y el regusto de ese partidazo en Málaga. ¿Con qué te quedas de lo vivido en la Rosaleda?
Pues mira, me quedo con el refrendo de que el Córdoba cuenta con una hinchada blanquiverde fiel que lo va a acompañar. En este caso era bueno, el desplazamiento quizá más cómodo de la temporada, el campo más apetecible, y se notó con más de 1.000 espectadores en la grada. La semana pasada veníamos de que el Recre, la marea albiazul del Recre, se había dejado notar en el Arcángel, aunque el Córdoba ganó, y en este caso, pues mira, la hinchada estuvo ahí. Y luego sobre el campo, pues yo me quedo con el sello del equipo, un equipo que puede ser protagonista, que en la primera parte llevó la iniciativa, que fue capaz de adelantarse en el marcador y que tuvo varias ocasiones claras. El Málaga también tuvo las suyas, pero el Córdoba pudo sentenciar el 0-2. De hecho, es la jugada que marca el partido, ¿no? El empate en este caso, ¿no? El cabezazo de Alex Sala, y en la misma continuación un paradón de Alfonso Herrero, pues llega el gol de Aitán y te deja un punto que yo creo que hay que valorar, teniendo en cuenta que el Córdoba, pues bueno, una jornada que no pierde, aunque está un poquito lejos del ascenso directo, pero el playoff lo sigue teniendo tiro, teniendo en cuenta que todavía tiene un partido pendiente.
Pero claro, lo que deja ese empate, aparte del regusto agridulce, es la sensación de que al Ceuta en casa hay que ganarle sí o sí. Bueno, todos los partidos en casa hay que ganarlos, pero si cabe más, cogiendo el ímpetu y el impulso de lo vivido el pasado domingo, ¿no?
Sí, precisamente lo apuntó Iván Ani al comienzo de su comparecencia en la Rosaleda. Este empate hay que valorarlo con el tiempo y hay que hacerlo bueno ganando en casa. El Córdoba sí ha entrado en esa dinámica, viene de ganarle al Mérida, viene de ganarle al Recre, está empezando a ganar los partidos en casa, que fue algo fundamental en su buena racha que tuvo con Germán Crespo hace un par de temporadas, incluso la temporada pasada en la primera vuelta, y tiene que ser así, no puede ser de otra manera, porque el Córdoba, bueno, está rascando puntos fuera, lo ha hecho en Mérida, ha ganado ya un par de partidos fuera, tiene ese de Sanlúcar pendiente, pero en el Arcángel sí o sí se tiene que hacer fuerte, y el Ceuta, además un rival directo porque lo tiene justo por encima, así que hay que ir a por ellos, por supuesto, en ese horario del domingo a las 12, que también tiene su miga.
¿Eres quiquista o cuquista? ¿Eres torilista o casista?
Bueno, complicado, la verdad que pienso que Quique Márquez es mejor jugador que Cuquí Salazar, y que Antonio Casas es mejor delantero en términos globales, que Alberto Toril, pero bueno, yo creo que está recompensando los estados de forma, ¿no? Iván Ania, Alex Sala, que también fue un jugador muy dinámico, que movió al Córdoba los primeros partidos, pero al final parece que el ímpetu lo ha pasado factura, ¿no? Quizá con Inma Ruiz, me siente que no tiene un medio centro que tiene amarilla prácticamente en todos los partidos, como fue el caso de Alex Sala. Por cierto, va a haber algún movimiento también con la baja de Diarra, que cumple el ciclo de amarillas, y al que no termino de ver, si me lo pone en la ecuación del centro del campo, es Recio, que lo vi también un poco lento en Málaga, que parece que tenía que ser ese jugador que diera pozo al centro del campo, y con su entrada no creo que el equipo mejorara precisamente.
Y enfrente un Ceuta de José Juan Romero, que pudo haber sido el entrenador del Córdoba, se dice que incluso el fichaje lo frenó Antonio Fernández Monterrubio. Bueno, habrá dimes y diretes, pero es curioso, ¿no?
Bueno, sí, un entrenador reconocible que ya ha pasado por aquí por el Arcángel, lo conocemos de hace tiempo, de los pocos entrenadores en activo que tenga un campo a su nombre, ¿no? En este caso en Gerena, y bueno, un entrenador que la verdad que propone un fútbol atractivo. Iván Ania, yo creo que es un perfil similar, entrenadores jóvenes que buscan tener la pelota, ser protagonistas, presionar arriba siempre que se pueda, y será un partido bonito, desde luego.
Será un partido bonito que vivirá Raúl Díaz, compañero PTV. Muchas gracias, vamos al tajo.
Con el pequeño Nico, un saludo.
No es común en estos tiempos que corren que un futbolista sea capaz de jugar 100 partidos en un mismo equipo. Marcos Pérez, jugador del Ciudad de Lucena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh? 100 partidos ya.
Pues muchas gracias. La verdad que es un privilegio, ¿no? Poder conseguir esa cifra, ¿no? En el club de mi ciudad, y estoy muy muy contento y muy feliz, ¿no? Por ello.
34 tacos y supongo que con ganas de dar guerra a muchos más, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que ya uno no está como antes, pero sí que es verdad que muy muy ilusionado con conseguir, ¿no? Aumentando esa cifra y sobre todo seguir siéndole útil al equipo, ¿no? Que es lo que todo el mundo queremos.
Estás viviendo unos años en Lucena que imagino tienen que estar siendo contradictorios, ¿no? Porque por un lado no se puede decir que sean malos, ni mucho menos, porque estáis siempre en la pelea por el ascenso, pero leche, os falta coronaros, ¿no?
Sí, es cierto que yo llegué hace 4 temporadas y, bueno, vine para el ascenso, ¿no? Que es lo que todo el mundo queríamos. Y, bueno, no lo hemos podido conseguir. Siempre nos hemos quedado todos los años a las puertas, unos años más cerca, otros años menos, pero siempre hemos estado rozando ese éxito, ¿no? Entonces, bueno, volvemos una temporada más y estamos en buena línea, volvemos a intentarlo y, bueno, espero que podamos, ¿no? De una vez conseguirlo, que creo que es lo que el club se merece, porque lleva trabajando muy bien durante muchos años y ya es una pena, ¿no? Que siempre se nos resista a última hora.
Hablamos de la actualidad del Ciudad de Lucena. Me llamó la atención, bueno, relativamente, la rueda de prensa postpartido de Falete del otro día, porque os tiró un poquito de las orejas. A pesar de la victoria ante el Coria, os echó en cara que quizá os dormisteis un poquito después de haber cobrado ventaja.
Bueno, es cierto que el partido del otro día, a nivel de resultados, sobre todo en la primera parte, pues fue excepcional, pero bueno, sí que es cierto que nosotros buscamos algo más, buscamos controlar el partido. Creo que no que fue más de mérito del rival que mérito nuestro, ¿no? El hecho de los goles, que es cierto que bueno, que hay que estar ahí para hacerlo, pero bueno, nosotros internamente nos tenemos que quedar con mucho más, ¿no? Obviamente mirar esos fallos que tuvimos y el por qué, pues, se dieron las cosas como se dieron, y lógicamente en la segunda parte pues no estuvimos al nivel que requiere este club, y bueno, y fruto de ello pues nos colaron los dos goles, ¿no? Entonces es normal que el míster no se fuera contento a pesar del resultado, igual que otras veces, pues a pesar de no haber conseguido quizás la victoria o un resultado más amplio, pues sí que es cierto que se nos ha dado la enhorabuena por el partido que se ha hecho, ¿no? Entonces unas veces no quita lo contrario, y bueno, y de ahí pues eso, ¿no?
Oye, ya que hablamos de Falete, ¿en qué ha cambiado tu míster del año 2013-2014, que ya le tuviste en esa primera etapa que tuviste en Lucena, en segunda B, en un equipo que, por cierto, estaba Pepe Díaz, estaba Sarmiento, estaba Santa Cruz? Bueno, teníais un equipazo, acabasteis creo que mitad de la tabla, más o menos, esa campaña. ¿En qué ha cambiado ese Falete al de ahora?
Bueno, la esencia del míster sigue siendo la misma, obviamente con mucha más experiencia, ¿no? Y mucho más curtido de cómo he entrenado muchos más años. Y obviamente pues maneja mucho mejor ciertas cosas, ¿no? Es mucho más menos impulsivo en algunos aspectos, y obviamente pues Falete pues tiene amplia experiencia como para llevar este tipo de vestuario, o para llevar el hecho de conseguir un buen objetivo. La temporada pasada pues ya se vio lo que es el míster, y bueno, y esta temporada pues hemos empezado de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, la esencia de Falete sigue siendo la misma, sigue siendo él en puro estado, y obviamente una versión mejorada que con los años pues con esa experiencia, que es lo que te da, ¿no?
Y ya que estamos haciendo retrospectiva, ¿en qué se parece el Ciudad de Lucena actual al Lucena que fue capaz de vivir y vivir bastante bien varias temporadas en segunda B?
Bueno, a ver, obviamente los futbolistas que hay ahora son muy diferentes a los que había antes, pero sí que es cierto que el míster mantiene un estilo de juego que es muy parecido al de aquel entonces, ¿no? Con bandas amplias, con rápida, con gente por dentro que se pueda asociar y que tenga criterio a la hora de jugar, y luego pues con saber muy poco en defensa, que es lo que se requiere, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquel equipo era mucho más experimentado, ¿no? Con muchos jugadores de experiencia. Creo que aquí somos pocos los que tenemos ya una edad, un equipo bastante joven, y eso hace que en ciertas ocasiones pues manejemos peor los resultados, ¿no? Que ya se nos han ido en el minuto 9 a más del 90, y bueno, y eso es lo que tenía aquel equipo, ¿no? Mucha más experiencia, también es verdad que era categoría superior, y bueno, y nosotros estamos en la búsqueda de eso, ¿no? De conseguir la experiencia con nuestros partidos, la gente que la tenemos, pues inculcar eso a los que no la tienen tanto, y bueno, que no se nos vayan esos partidos en el 90, porque es una pena, porque el equipo trabaja muy bien y deberíamos quizás tener algunos puntos más porque se lo merece el equipo, ¿no?
Yo iba más en el sentido estructural, como me refiero como club, y mira, voy más lejos, incluso también afición. ¿En qué ha cambiado el Lucena de segunda B a este Ciudad Lucena, 10 años después?
Bueno, a ver, con respecto a la estructura del club, creo que ahora tenemos un club mucho más profesional, unas instalaciones que han mejorado con el tiempo, dentro de que ya eran buenas por aquel entonces, creo que han mejorado con el tiempo, y creo que somos un club, pues eso, mucho más profesional, y con eso creo que te lo describo todo. Muy serio a la hora de los cobros, muy serio a la hora del trabajo, como ya te he dicho, gozamos de gimnasio y de unas cosas que antes quizás no teníamos, como más de a nivel de médico y demás. Y bueno, a nivel de afición, pues creo que la afición de Lucena, obviamente, como cualquier afición, cuando no llegan los resultados, pues es una afición que es complicada en ese sentido, porque la gente está muy cansada del fútbol y de que no se le den cosas buenas, y bueno, y es una afición que con muy poquito que le des, pues viene, ¿no? Se viene arriba y te ayuda, ¿no? Y creo que este fin de semana hemos visto un buen número de aficionados que nos ha ayudado, y obviamente pues nos ayudan en los momentos malos.
Bueno, pues Marcos Pérez, que sean muchos más. Lucentino, por cierto, supongo que... te voy a poner una pregunta de trivia, a ver si la aciertas. Solo que yo sepa, ha habido dos jugadores de Lucena que hayan debutado en Primera División. Tú fuiste el segundo. ¿A qué no sabes quién fue el primero?
Pues creo que fue Palanca, si no recuerdo mal.
Pues te veo muy bien informado, Santiago Palanca, efectivamente.
Creo que sí.
A la sazón, el padre de Miguel Palanca.
Exactamente. Lo que no sé ya no sé muy bien la vida de ese hombre. Yo obviamente no lo conozco, pero no sé si ya vivió aquí o se fue de chico.
Emigró de pequeño a Cataluña. Así que
bueno,
por eso.
Entonces decimos que es nativo, entonces me la apunto yo casi el primero.
Sí, casi el primero. Aunque el partido no contamos cómo fue el marcador, creo que alguna vez ya lo hemos hablado, ¿no?
No, bueno, pero al final esa es una anécdota. El partido es una anécdota, lo importante es lo otro y ya está. Y al final es con lo que nos quedamos.
Marcos Pérez, un placer siempre hablar contigo. Enhorabuena, hasta la próxima.
Venga, muchísimas gracias, Tony.
Hablamos de balonmano, hablamos del Cajasur Córdoba.